Ahora sí tenemos la comunicación restablecida, creemos, con Juan Manera. Juan, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Ahora sí.
Bien, muy bien, te escuchamos perfecto.
¿Se escucha bien?
Ahora se escucha notable. ¿Hace cuánto que volvieron, Juan, de tierras asiáticas?
Y volví, en mi caso yo volví el lunes pasado, no, el anterior.
Ajá.
Porque nos quedamos paseando por algún otro país, fuimos para Filipinas, Malasia, Indonesia.
Este
fue los viajecitos que metimos después del campeonato. Y después algunos más se quedaron y creo que el último está volviendo ahora en este momento.
Se pegó
tal viaje.
Un fenómeno. Y imagino que para todos ustedes, los que estudian, trabajan, todo un tema a arreglar, ¿no? Con el trabajo, con sus obligaciones diarias.
Sí, la verdad que es complicado, pero bueno, se arregla, ¿viste? Vale la pena y bueno, pedirá favores, pedirá, no sé, que te descuenten del sueldo, no sé, ¿viste? Pero yo en mi caso tenía licencia y tenía la licencia entera, los 20 días y con los fines de semana y algún día que me descontaron, no tuve problema, pero sí, es complicado. Pero bueno, se soluciona, vale la pena.
¿Vos ya habías ido a alguna universidad o esta fue la primera?
No, sí, yo viajé en Corea en 2015.
Bien, y para los que no saben, ¿qué es una universidad? Contanos.
Una universidad es una olimpiada de universitarios. Vos tenés que estar anotado en la facultad y es exactamente lo mismo una olimpiada. Vos vas, te quedás en una villa olímpica que está zarpada, tenés un comedor donde tenés para practicar, tenés una cancha disponible todos los días. Y tal, es lo que yo digo, que es una olimpiada universitaria.
Bien, Juan, ¿cómo andás? En el 2015, ¿cómo les había ido? Porque este año obtuvieron muy buenos resultados. Eso es lo que ya sabemos, un cuarto puesto que es muy valioso en la historia de la liga. Pero en el 2015, ¿cómo había sido ese rendimiento?
En el 2015 quedamos séptimos.
Bien.
Perdimos en cuartos de final y perdimos contra Corea, el local, en cuartos de final. Y tal, tuvimos que pelear ahí entre el quinto y el octavo puesto, vendría a ser.
Claro.
Y ahora en cuartos.
Claro, no, que tampoco estuvo nada mal entonces el 2015, digamos.
No, el objetivo es estar entre los ocho.
Bien.
Era el objetivo en Corea y lo cumplimos.
¿Y para esta universidad en Taipei, cuál era el objetivo? ¿Habían hablado de eso?
Y habíamos hablado, el objetivo que nos pusimos alto era una medalla, pero la realidad es que era complicado, si no era imposible, pero sí era complicado. Pero cuando empezamos a ir partido a partido, nos pusimos el objetivo por lo menos estar entre los cuatro.
Bien, ustedes compartieron un grupo ahora en Taipei con Canadá, Malasia y Japón. A Canadá le ganaron el debut 2-0. Ese partido fue el que marcó el futuro Uruguay. Ese gran triunfo marcó el futuro Uruguay en el torneo.
Y puede ser, sí. El partido que decíamos más importante era ese, el que definía más o menos para qué estábamos. Porque ganar ya te da un poco de tranquilidad, si bien no clasificada, pero perder ya. Después sabíamos que nos quedaba Malasia, que no tenía mucha idea, pero en la última fecha nos quedaba Japón, que sabíamos que Japón es uno de los más fuertes, que terminó siendo el campeón. Y entonces contra Canadá sí fue, en principio, el partido más importante de la serie, seguro. Y estuvo jodido porque fuimos 0-0 hasta los últimos 10 minutos, que fue que nos cobraron los dos penales ahí faltando 10 minutos y pudimos ganar el partido, pero fue un partido muy 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 fuerte. Los canadienses son bastante físicos y se complicó, pero por suerte ganamos.
Y después en cuarto de final, capaz que el batacazo más importante que tuvo Uruguay en el torneo, ganarle 1-0 a Rusia en un partido que por lo poquito que pudimos pispear se jugó bien al uruguayo, ¿no?
Sí, Rusia venía bien, había quedado primero en un grupo con Brasil y con Italia, que son dos fuertes y venían bien, pero por suerte sí, bien paraditos atrás y que alguna nos iba a quedar igual se pudo jugar, pudimos jugar más de lo que pensábamos. Tampoco es que nos metimos todos atrás, pero sí, al final, sobre todo en los últimos 10-15, no sé, nos empezaron a meter y por suerte nos quedó esa bocha típica uruguaya entre los dos puntas que se arreglen, y se arreglaron notable y le pudimos ganar a Rusia, que estaba zarpado.
que era uno de los candidatos, ya habíamos hablado, pero también contanos un poco de cómo te fue a vos en ese partido y es verdad que te tocó marcar a un jugador que compite a nivel profesional.
Sí, no me acuerdo ahora el cuadro, pero los rusos tenían algunos jugadores.
¿Puede ser?
Sí, no, creo que sí, pero los rusos tenían jugadores que son guachos y los van a foguearse, los llevan a foguearse a las universidades. No solo los rusos, sino que algún otro cuadro también, los japoneses y los coreanos seguro, y no solo en el fútbol, sobre todo en los otros deportes, llevaba muchos profesionales que se van a preparar para las mismas olimpiadas. Claro. En el caso del fútbol, son jugadores profesionales que se van a foguear jóvenes y lo llevan ahí y tienen un ritmo intenso. Nos costó porque están los 90 minutos en un ritmo muy muy alto que no estamos acostumbrados, pero bueno, en el partido con la intensidad y todo se lleva y estás a nivel, pero es complicado.
Claro, ustedes todos los domingos acá en Uruguay juegan en la Liga Universitaria, en tu caso en la Divisional A, en un torneo que tiene su nivel, pero no deja de ser muy amateur, ¿no?
Sí, claro, sí. No deja de ser amateur. Acá venimos, laburamos, después vamos a estudiar y después si podemos vamos a practicar. Y allá hay muchos que se dedican a eso. Van a la facultad y de tarde entrenan y de noche entrenan. Y claro, tenés que romperte el lomo para intentar por lo menos equipararle el ritmo, pero por suerte no, lo pudimos hacer.
Y eso hace que ustedes, todo esto que me contás, parece la realidad que viven muchos deportistas en Uruguay, de deportes menores, entre comillas. ¿Ustedes se identifican más con ellos que con la selección uruguaya de fútbol, por ejemplo?
Y sí, claro, porque tenés que estar, no teníamos cancha tampoco, por ejemplo, porque la liga ahora no tiene más el complejo que tenía cerca por allá por la Costa de Oro, y era todas las semanas viendo dónde entrenar. Fueron unos meses bastante lluviosos, entonces teníamos que alquilar cancha y la alquilábamos nosotros la mayoría de las veces, y nos teníamos que mover, era pulmón, no queda otra. O sea, pues si no conseguíamos cancha, a veces íbamos a la Rambla a meter físico y obviamente que con la mejor disposición todos y dando una mano en lo que se podía. Pero sí, es la realidad que nos tocó, pero nosotros, chocho, contentos de que está, es lo que hay y había que meterle.
Y volviendo a la experiencia de Taipei, contanos un poco de las repercusiones de un cartel que sacaron a la ceremonia inaugural que decía Uruguay ama Taiwán o algo así.
Sí, Taiwán, Uruguay te ama.
Ahí está.
Sí, fue una idea de los dirigentes para, de una forma de agradecimiento y para también un poco para revolucionar un poco la porque la ceremonia es como si fuese una ceremonia de una olimpiada, tal cual.
Van entrando, desfilando.
Claro, estás dos horas antes, arranca con los países, y Uruguay está último. Que en el último no, pero está en el último tren.
Claro.
Y la idea de los dirigentes era desplegar una pancarta grande que diga Uruguay, Taiwán te ama, Taiwán, Uruguay te ama. Y sí, o sea, cuando entramos, era el típico aplauso, ¿viste? Era estadio lleno, ¿no? Y los taiwaneses iban leyendo el cartel y se iban poniendo como locos. Salimos en los noticieros, en los diarios. Y después iba por la calle y un parte me pararon y vos muchas gracias por el cartel, no sé qué, espero que pasen bien, que nosotros también los amamos. Y yo decía, no te puedo creer. Pero sí, quedó la anécdota esa del cartel que después nos pasaban páginas y habían salido en todos lados.
Increíble, se pusieron a público en el bolsillo. Un poquito de venta de humo no venía mal.
No venía mal, un poquito de cariño del pueblo taiwanés.
Bien, y bueno, después de la buena actuación, recordemos que hacía 26 años, no sé si Nacho ya lo dijo, creo que sí, que Uruguay no llegaba a semifinales en una universidad, la última había sido en 1985.
91.
Ah.
En 85
claro, sí, no dan las cuentas, ¿no? Contanos también cómo estuvo el viaje, lo habían pensado desde antes, obviamente, y fue la mayoría del plantel.
¿El viaje después del campeonato?
Claro, el viaje después, o sea, sí. Más en plan vacaciones, digamos.
Sí, no, ya teníamos todo arreglado con los pasajes y eso. Es algo bastante habitual que se hace después de la universidad, es el post viaje, que está que si bien el objetivo antes es el campeonato, cuando dan la lista, viste, de los 20, sacás los pasajes, ya arreglás bien para dónde ir y sacás los pasajes. Esta vez estuvo bueno porque pasó algo que no es muy común, por lo que me han contado, es que fuimos 17 al post viaje. Éramos casi todo el equipo, hubo tres que se tuvieron que volver por laburo o por estudio y éramos una tropa y obviamente que estuvo osado porque ir con todo el plantel, con todo lo que habíamos vivido del campeonato, estuvo lindo.
¿Vos qué edad tenés, Juan?
Yo tengo 25.
¿Te da para otra universidad?
No, porque a partir de Italia, ahora el que viene es en 2 años en Italia, en Nápoles. Y se va a bajar para 26.
Ah, el límite máximo de edad.
Se va a bajar. Bien. Y el límite en Taiwán era 28 y ahora se baja a 26.
Bien, porque Uruguay con la actuación que tuvo también ya clasificó a la próxima.
Claro, a Nápoles. Sí, porque pasando a cuartos ya clasificás. O sea, pasando la serie ya clasificás directo a la siguiente. Y entonces ya está, los gurises pueden volver a ir.
Bien, perfecto.
Solo tres repiten, podrían volver a ir, el resto nos pasamos todo ya.
Bien, o sea que vos igual seguir jugando al fútbol acá siempre, esa pasión, ¿no? Seguro que no la vas a dejar.
Y sí, eso sí, eso seguro.
Sí, hablando de eso también, Juan, contanos un poco cómo le está yendo con tu equipo, Playa Honda, que hace años que compite en la Divisional A de la Liga, y también cómo se conformaba un poco ese plantel de la selección, con qué equipo. Nosotros acá calculábamos que la mayoría son de la A y la B, pero contanos vos si es así.
Sí, es así, la mayoría son de la A y alguno de la B, y... Pero sí, hacen un llamado abierto y el que quiera puede ir y hay pruebas. Yo para ir a Corea fui a unas prácticas 6 meses antes del viaje, que eran abiertas y al principio es abierta, después el delegado puede invitar al que le parezca que esté en condiciones y después mismo el técnico va a los partidos y cita a los que él le parece.
O sea que si falta un 5, podría aparecer un Nacho Ramos, por ejemplo.
Y bueno, dale, sí.
No creo.
Las condiciones las tiene.
Muy bien, bien metida. Por lo menos al aire lo dijo.
Sí, está. Este es el momento para avisar que Juan y yo tenemos una larga amistad hace muchos años. Bueno, nada, y el Playa le está yendo bien, ¿no? Este año.
Sí, el Playa venimos bien, estamos peleando ahí arriba, estamos con Pinar va primero a tres puntos nuestros, uh-huh. Pero tiene un partido menos,
claro,
porque nosotros adelantamos, pero venimos bien, venimos hoy parejo, ahora nos despegamos un poco de la mitad de tabla que con Pinar, de Playa, Nacional y All Boys, medio que nos despegamos y supongo que ahí estaremos ahí peleando entre los cuatro va a estar lindo. Esperemos que sea hasta último momento, hasta las últimas fechas, esté lindo, tengamos chances, vamos.
Bueno, Juan Manera, te agradecemos mucho por estos minutos. Por mi parte, nos vamos a estar viendo en las canchas, espero que en un par de años nomás,
espero que sí.
en la Divisional A. Así que bueno, te agradecemos de vuelta y buena suerte para lo que resta.
Bueno, muchas gracias y saludos para todos por ahí.